Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
Brasil y Argentina anunciaron este viernes un acuerdo para reducir 10% el arancel externo común del Mercosur en un universo muy amplio de productos, según dice el comunicado. Eso implica un giro interesante luego de varios meses de tensiones en torno a la flexibilización del bloque. Llegamos a un acuerdo en el arancel externo común del Mercosur, que ahora será llevado a los socios Paraguay y Uruguay, y eso permitirá la disminución de 10% de un universo muy amplio de productos, dijo el canciller brasileño Carlos França, tras recibir a su par argentino Santiago Cafiero en Brasilia. A su lado, Cafiero resaltó la importancia del entendimiento en un asunto vital para la flexibilización del bloque. Dijo, quedan excluidos algunos sectores sensibles, como la industria textil y la automotriz. En su nota de prensa, los ministros no detallaron a cuántos productos abarcaría esta reducción, que todavía tiene que pasar por la aprobación formal de los cuatro socios. Pero una fuente de Itamaraty explicó a la agencia France Press que incluye al 75% del universo arancelario. El canciller brasileño, cuyo país ostenta la presidencia de turno del bloque, afirmó además que en su acuerdo se deja libertad para que los países puedan incluso ir más allá de ese universo arancelario en la medida de reducción. Recordemos, Argentina era tradicionalmente reacia a bajar el arancel, que en la actualidad es de un promedio de 13 a 14%, diferenciándose de la postura de Brasil y Uruguay, que sí estaban a favor de un paso como este. Mientras tanto, Paraguay se había mostrado, digamos, abierto al diálogo. La prensa brasileña interpretó la coincidencia del viernes como una derrota para el ministro de Economía, Paulo Guedes, que había defendido primero una reducción del 50% y luego del 20% en dos etapas. ¿Qué implica esta noticia? ¿Qué cambios trae a la realidad interna del bloque y a su transformación pendiente? ¿Qué pasa con Uruguay en particular en este contexto? Vamos a averiguarlo.
Estamos para eso en línea con Marcel Vaillant, doctor en Economía, profesor de Comercio Internacional del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. ¿Qué tal, economista Vaillant? Buen día, ¿cómo le va?
Hola, buenos días, Romina, ¿cómo estás?
Muy bien.
La primera pregunta es si le sorprendió esta novedad.
No, bueno, como tú presentaste, Emiliano, efectivamente de esto es lo que se está hablando. Creo que lo que implica básicamente es que Argentina y Brasil empiezan a reparar un poco una situación de tensión.
A eso iba, ¿no? Había estado muy tensa, muy complicada la relación Argentina-Brasil dentro del Mercosur.
Y que de alguna manera Itamaraty tenía esa misión y aparentemente lo ha logrado. Yo creo que en este momento como que se está dirimiendo una situación y un equilibrio. Cada una de las partes de ese equilibrio, cada noticia que vaya a ocurrir la va a tomar como una derrota de la otra parte, ¿no? Entonces es evidente que hay una operación de prensa en Brasil de grupos relativamente importantes que defienden, digamos, el status quo proteccionista, que van a leer cada una de estas noticias como una derrota del ministro de Economía, Pablo Guedes. Yo creo que no es así. Me parece que Itamaraty Economía en Brasil en este momento están en el mismo gobierno haciendo un juego distinto, pero ambos convergentes con el mismo propósito.
Pero la posición oficial de Brasil era a favor de la baja del arancel externo común.
No, no, por eso definitivamente, pero como es verdad, yo he visto estas reacciones de las operaciones de prensa que interpretan de que esto es una derrota del ministro Paulo Guedes. Uh-huh. Efectivamente, la fórmula que el gobierno brasileño venía discutiendo con el anterior gobierno de Argentina era una reducción mucho más sustantiva. Esto, desde el punto de vista económico, no tiene ningún significado, digamos, es una todavía más aún con un universo acotado. Creo que es bastante importante la precisión de que cada uno puede ir más allá, y yo creo que quizás Brasil la reducción la haga sobre el 100%, y en definitiva lo del 75% quede como una excepción argentina. Ajá. Pero la presentación, digamos, pública es otra. Ahí yo creo que en ese detalle bastante específico y sutil va a estar establecido quién ganó.
Antes de seguir, vaya, capaz que conviene aclarar de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué es el arancel externo común?
El arancel externo común es algo que se aprobó en el Mercosur, en línea con el Tratado de Asunción en el año 94, que es empezar un proceso de construcción de una política comercial común, es decir, cobrar a todas las cosas que vienen de fuera de la zona un impuesto a las importaciones que sería, digamos, el mismo. Ese es un propósito que los países del Mercosur, alineado con el objetivo de crear un mercado común como uno de sus componentes y como uno de los componentes de la política comercial común, se propusieron en el año 94, trataron de implementar a partir de lo que fue la reunión de Europret, a pesar de que ya estaba en los tratados originarios, digamos, en el Tratado de Asunción. Ahora, luego eso no lo pudieron implementar. Efectivamente, hoy el Mercosur no tiene una política comercial común, el arancel externo común está lleno de excepciones, básicamente lo que ha significado es una manera de asegurarse para Argentina y Brasil que las preferencias arancelarias que se dan entre ellos al bajarse los aranceles entre ellos no se diluyan en reducciones arancelarias que cada uno de los países haga con terceros. Es como un pacto de preferencia arancelaria. Uh-huh. Ese es en definitiva lo que significa el arancel externo común. Y bueno, como es un arancel que está muy muy alineado con los objetivos de, en principio, de Brasil y que Argentina adoptó, las economías pequeñas requieren tener otros regímenes especiales y otros mecanismos que incluso terminaron usando hasta las economías grandes, ¿no? Para bajar esos niveles arancelarios que son absolutamente exorbitantes, ¿no? Es decir, Argentina y Brasil tienen hoy, o el Mercosur, los aranceles promedio más altos del planeta. Es decir, no estamos hablando de un desvío menor. Cuando los aranceles ya dejaron de ser, a nivel mundial, en términos de reglas de comercio, un instrumento relevante de la protección, ¿no? Porque se han ido reduciendo con distintos mecanismos, digamos, mecanismos multilaterales, mecanismos unilaterales, a través de acuerdos preferenciales. Entonces ese es un poco el tema. Pongamos en la industria automotriz, ¿no? Los niveles arancelarios son de arriba del 30% con los autos de extra zona, mientras que Argentina y Brasil se cobran cero. Quizás el ejemplo de la industria automotriz no es muy bueno. Me llamó mucho la atención esto de que lo van a dejar afuera, porque la industria automotriz de hecho no está en el Mercosur, es decir, está por fuera, se negocia en acuerdos bilaterales. Uh-huh. Es un pedazo del comercio bastante enorme que se rige por comercios bastante administrados por acuerdos terriblemente regulados de cuotas, mecanismos de compensación. Es decir, a pesar de que figura ahí un arancel de los autos, en rigor no hay. Digo, por eso sigue existiendo un acuerdo automotriz entre Uruguay y Brasil, entre Uruguay y Argentina, entre Argentina y Brasil, y otro ahora reciente entre Paraguay y Brasil.
Pero así que entonces usted destacaba que el arancel llega a niveles de 30%, ¿no? Según los productos,
o más,
¿no?
Sí.
O más.
Sí, claro.
Y el promedio está de 13 a 14%. Eso quiere decir el acuerdo que se alcanzó
cuando se creó el Mercosur estaba más bajo. Somos uno de los pocos lugares en el mundo en donde hubo una reversión proteccionista, ¿no? Porque arrancamos con un 11, un 12% en promedio.
Ajá. Entonces, bueno, estamos en un promedio de 13-14. Eso quiere decir que lo que se acordó ahora, una rebaja del 10%, implicaría que ese promedio bajara a qué, a a 12, a 11 y algo.
No tengo la cuenta de memoria, la verdad que no lo sé, porque eso dependerá de cuáles dejan afuera, cuáles no, pero sí, me imagino que será volver a una situación parecida a la que estábamos antes de la última reversión que tuvimos hace alrededor de una década atrás.
O sea, es una baja mínima, a ver, digamos, ¿no?
Pero el arancel promedio no importa tanto, lo que importa es la estructura arancelaria, es decir, los niveles de alícuotas, digamos, que hay, ¿no? Es decir, más allá del promedio, además el Mercosur tiene una dispersión arancelaria, una cantidad de niveles, de escalones en los aranceles, que es lo que desde el punto de vista económico es más distorsionante, ¿no? ¿Por qué? Porque genera niveles de protección efectiva majestuosos, ¿no? Es decir, en el principio el Mercosur tenía 11 alícuotas de aranceles, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20, ahora tiene más, tendrá 14 o 15 alícuotas. Lo que se trata es de reducir alícuotas, es decir, en términos de un proceso de reforma arancelaria, digamos, aperturista, y reducir el promedio, las dos cosas, ¿no? Igual, insisto, esto tiene que entenderse como un evento de relaciones internacionales, de recomposición de la relación entre Argentina y Brasil, que creo que era la misión que Itamaraty tenía. Lo más relevante desde el punto de vista aperturista hoy en el Mercosur son otras medidas que Brasil está tomando, entre ellos, digamos, haber aceptado e incluso, si no hubiera ocurrido, este anuncio y este proceso de acuerdo de libre comercio entre Uruguay y China. Eso es, del punto de vista del compromiso de la apertura y de lo que va a significar en términos de los mecanismos que va a desplegar a futuro, muchísimo más relevante que este anuncio de la reducción de 10% sobre el 75% del universo arancelario. Esto en rigor es un evento de relaciones internacionales de recomposición de la relación y del diálogo entre Argentina y Brasil, lo cual es muy útil, ¿no? Por supuesto, no lo desmerezco en ese plano, pero no en el plano de la apertura ni de la reforma.
Ahí capaz que ya quedó dicho algo de lo que usted señalaba, pero capaz que vale la pena profundizar, Vallante, ¿por qué la reducción del arancel externo común a las importaciones de terceros países ha sido, junto a la posibilidad de negociar individualmente acuerdos comerciales con terceros países, uno de los temas más espinosos del bloque en lo que es en los últimos años, ¿no?
Y claro, porque una vez que uno construye un mecanismo, digamos, de actividad económica con ese nivel de protección, la economía política asociada a él y los intereses que dependen, digamos, de ese nivel de protección y los anuncios en términos de estructura productiva son bastante complicados, sobre todo, no para un país como Uruguay, pero para países como Brasil y Argentina, no es algo sencillo de transitar. Entonces, yo creo que eso es un poco el corazón del problema, en términos de que no va a ser un camino simple, ¿no? Lo que tiene que haber, yo creo que lo que hay, lo novedoso, es en este caso, creo que la convicción, digamos, del gobierno de Brasil de que hay que caminar en esa dirección. Y que ese caminar en esa dirección, si es que se consiguen algunos hechos concretos en este periodo de tiempo, no va a tener reversiones futuras, aunque cambie el gobierno en Brasil, porque esto es algo que trasciende, me parece, y creo que en Brasil, a diferencia de Argentina, hay una convicción a nivel de ciertas élites económicas, de las élites de las ideas, incluso dentro del sector político y del parlamento, en lo que se ha constituido como el centrado hoy en Brasil, que van en esta dirección. Entonces, lo que ocurre es que tiene que pasar cosas concretas, digo, han habido ya cosas concretas. Por ejemplo, Brasil denunció el acuerdo de reserva de carga en el Atlántico. Eso es algo muy importante también.
Podemos explicarlo
en el acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Es un movimiento liberalizante, ¿no? En términos de decir, vamos a liberalizar el tránsito marítimo en el Atlántico, y esas reservas de carga que teníamos para las flotas de bandera se terminan, ¿no? Eso también, toda la red vinculada el transporte marítimo en el Atlántico y la liberalización, que era algo que la Unión Europea le reclamaba a Brasil desde hace mucho tiempo, Brasil lo acaba de hacer en términos unilaterales. Entonces, insisto, estas cosas no se, cuando ocurren no se revierten, cuando están sostenidas por fundamentos tan, tan sólidos como los que tienen estos movimientos para Brasil. Y otra cosa que sería, yo creo, un elemento de compromiso muy grande es que Uruguay realmente pueda transitar en esta dirección, porque eso va a generar incentivos para que los otros hagan lo mismo y para que el resto del mundo empiece también a atender un poco más la región del Mercosur. Porque acceder a un mercado protegido como el brasilero es muy valioso, y eso es algo que incluso puede hasta dinamizar el acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Porque la Unión Europea enlenteció porque no se preocupa de perder preferencia en el mercado de Brasil, pero en cuanto Brasil empieza a caminar en alguna dirección, la Unión Europea se va a olvidar del medio ambiente y va a volver a qué es lo que hizo en el resto de América Latina, ¿no? Siempre.
Ajá. Interesante
buscar
esto.
No perder interesante preferencia porque luego es... que Estados Unidos la hacía.
Perdón, lo interrumpí que estaba diciendo, ¿qué es lo que siempre?
Que siempre la Unión Europea en América Latina tuvo una posición reactiva en relación a la pérdida de preferencia. Siempre que Estados Unidos fijó, avanzó, en los países pacíficos pasó así casi de manera matemática, ¿no? Chile, Colombia, Perú, bueno, México, Centroamérica, cada vez que, empezó con México, ¿no? Pero cada vez que Estados Unidos establecía un acuerdo de libre comercio, vino la Unión Europea a establecerlo después, ¿no? En el caso del Mercosur no tiene esa dificultad porque el Mercosur no tiene acuerdos con nadie. Pero en conforme el Mercosur empieza a hacer acuerdos con terceros, esa parte es lo que ocurrió en el planeta, ¿no? Es lo que se conoce como el efecto dominó del regionalismo, una vez que se empiezan a establecer acuerdos. Por eso un artículo reciente que escribí sobre esto, que se publica ahora a fin de mes, lo titulé Cruzando el Rubicón, ¿no? Es decir, ¿cuándo vamos a cruzar ese límite que nos hemos autoimpuesto de no poder hacer acuerdos relevantes con terceros países?
Es interesante eso, ¿no? Usted ve la posibilidad de que a partir de un avance en los caminos que Uruguay emprendió, el famoso acuerdo con la Unión Europea, que viene trancado y demorado hace años, salga de esa situación.
Sí, porque todas estas cosas están totalmente intervinculadas, por supuesto que sí, sí, claro que sí.
Romina, una más y
sí, cerramos. me quedaba por preguntarle, a ver, con esta noticia que conocimos el fin de semana, quedó como la sensación de, bueno, ¿qué pasó acá? Brasil nos dejó colgados, ¿no? Digo porque siempre que en los últimos tiempos se había hablado de, bueno, Uruguay quiere la flexibilización para negociar con terceros bloques y Brasil iba con esta propuesta de reducción del arancel externo común. Y era como la forma que tenían en conjunto de ejercer presión, ¿no? De alguna manera ahora nos deja afuera Brasil de lo que venía siendo su planteo, que de forma conjunta nos podía llevar a tener otro peso a la hora de negociar en la interna del bloque, ¿no? Pienso, por ejemplo, en este mensaje que nos llega de Daniel que dice Brasil usó Uruguay y ahora acuerda con Argentina. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo nos impacta desde ese punto de vista?
Bueno, la sospecha está fundada, digo, no me parece que sea, como decir, algo extraño de pensar, porque no es la primera vez que pasó o que podría pasar y es natural que pase. No creo que sea el caso en este ejemplo, digamos, en este evento, ¿no? Porque, a ver, eso de la decisión el borrador de decisión que se planteó en el primer semestre de vincular estas dos cosas tenía sentido desde el punto de vista político, ¿sí? Para como discusión, pero no del punto de vista normativo. Estas cosas siempre se tendrían que procesar de manera separada porque son cosas totalmente distintas, no hacen ningún sentido y tienen un mecanismos de implementación diferentes. Y aparte hay una cosa que no dije que es muy relevante y aprovecho en este momento. Brasil necesita este acuerdo con Argentina por un motivo doméstico, porque Brasil para bajar los aranceles tiene que hacer una ley, a diferencia del Uruguay, que tiene que simplemente el gobierno saca un decreto a partir de la reforma monetaria y cambiaria del 59, los aranceles se establecen por el Poder Ejecutivo a nivel de decretos. En Brasil requieren una ley. Y para poder sacar una ley de reducción arancelaria, que es valioso también incluso para el ministro Guedes como primer paso, le conviene, digamos, usar el compromiso del Mercosur. Bueno, acordamos esto con Argentina y esto tiene otra fuerza para el gobierno de Brasil para poder sacar y conseguir una mayoría en el Parlamento. Entonces, esto necesariamente siempre se supo que se iba a tramitar de forma separada al tema de la flexibilización. Yo creo que el tema de la flexibilización en términos de acuerdos con terceros, Uruguay ya tuvo su victoria y la tuvo con el apoyo de Brasil, evidente y contundente. Por ese motivo es que China respondió favorablemente a empezar el estudio de factibilidad. ¿De qué forma? De la forma de facto, que no es nada menor en el Mercosur. Porque el Mercosur se ha construido como un acuerdo de facto. La mayoría de las cosas que lo dibujan y lo describen se acordaron de hecho. Porque hay muchos acuerdos que existen y no se aprueban, pero hay otras cosas que no se aprueban y sin embargo existen, ¿no? Entonces yo creo que esa es la forma de entender el tema de la relación con terceros.
¿Y lo
que iban a ocurrir como eventos separados? Eso era algo que ya se sabía desde el principio.
¿Y podría llegar a pasar que cuando se tratara ahora este tema en la reducción del arancel externo común entre los cuatro, Uruguay dijera, no, nosotros queremos que baje más el arancel externo común?
Bueno, de hecho la decisión así lo permite, de acuerdo, yo no leí la prensa, pero es lo que dice, ¿no? Quien lo quiere reducir a...
Ah, perdón.
Puede ampliar el universo arancelario o eventualmente plantearse un cronograma de reducción futura. Yo creo que si eso lo dice Uruguay, al ministro de Economía de Brasil le resultará algo simpático, al menos. Sí, claro que podría decirlo, ¿por qué no?
Claro.
Pero en principio yo creo que me alinearía con esto, digo, yo creo que a Uruguay no le conviene en este momento desalinearse de este cambio, ni dejarse capturar por ese tipo de interpretaciones de que esto es una derrota, ¿no? Uh-huh. Las derrotas empiezan cuando uno las empieza a decir que son derrotas. Yo creo que esto es simplemente un punto intermedio en donde unos dicen que ganaron y otros dicen que ganaron también. Creo que es la manera de procesarlo.
Marcel Vaillant, doctor en economía, profesor de comercio internacional en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Gracias por acompañarnos otra vez con estos apuntes de análisis.
Bueno, Romina, Emiliano, muchas gracias, buenos días.
Hasta pronto.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.